Mi nombre es Heiser Valeria Duarte Reyes, tengo 32 años, soy de Nicaragua, de la capital, y voy a hablar un poco de mi experiencia primero.
Vale.
De cómo ha sido aquí o por qué emigré, ¿cómo quieres tú?
Bueno, perfecto, empieza así.
Bueno,
sí.
Emigré por la situación de que está atravesando todavía por el momento mi país, una situación, la verdad, trágica y triste, económicamente, en violencia y todo eso. Y de lesa humanidad, porque la verdad que murieron muchas personas. Todavía en ese momento cuando sucedió no estaba yo, salí 3 meses antes de esa situación, pero todo lo que transmitía, o sea, todo me daba cuenta de todo lo que estaba pasando en mi alrededor, pues porque en las redes sociales que tenía y también las personas a mi alrededor, me vine por la situación que ya la educación, bueno, yo allá en mi país era docente. Uh-huh. Impartía la asignatura de lengua y literatura hispánica en los colegios públicos. Y pues ya decidí tomar la decisión de venirme aquí porque la situación, el método de educación y de aprendizaje que estaban estaban los estudiantes y que nosotros estábamos impartiendo ya no era enseñanza, sino
adoctrinamiento.
Vale. Ya, y lo que se le enseñaba a los estudiantes más que todo era el enfocarse en lo que era la política, el partido del Frente Sandinista. Eso era lo que más se impartía, hasta dejamos de dar clases por impartir, para enfocar mucho lo que era la política referente al partido. Ya, entonces hubieron cosas que ya no me gustaba, el método también de calificar, ya no era que si el estudiante sabía o no, se tenía que pasar. Y fueron muchas cosas que ya no me gustaron en lo que era el método de enseñanza y todo eso. Entonces decidí emigrar a España por medio de una amiga. Y pues bueno, aquí cuando vine, pues para mí fue, usted sabe, el cambio radical que hay. Es un cambio de 360 grados. Vamos, fue muy duro adaptarme porque la cultura es súper diferente al de allá. Lo que no hacía allá en mi país, lo vine a hacer aquí. Ahí en mi país yo no limpiaba ni nada, me dedicaba a dar clase, a trabajar y aparte tenía un negocio pequeño, no grande, pero que no hacía pues esas cosas de labores de la casa, pero aquí vine y para mí fue un golpe muy duro porque cuando me vi puesto mi primer uniforme, que no es algo avergonzado, pero cuando me pusieron mi primer uniforme es que se me salieron las lágrimas porque yo dije, uff, nunca me imaginé, digo yo, estudiar, prepararme. O sea, dije, estudiar para tanto y venir aquí a este país, ¿sabes? Y también trabajé con unas personas muy malas, no sé si conoces a los Ruiz Mateo, que son bien conocidos ellos aquí en España. Trabajé con una de las hijas, pero eran unas personas súper malísimas, muy malas, muy explotadores. La verdad que fui a caer a una primera casa, vamos, ahí estuve 6 meses y no aguanté más, la verdad. Y bueno, pero a como me he encontrado personas malas en el camino, me he encontrado personas muy buenas. Por el momento estoy con unas personas súper lindas que ya llevo 3 años con ellos y la verdad que por medio de ellos hice mis documentos y todo eso. La verdad que nunca he tenido, no puedo decir que tengo unas quejas de ellos, ¿por qué no? Pero también en el trayecto del año que estuve ahí, pues sí conocí personas que me robaron mi pago, que trabajé sin ganar, me explotaban, me hacían que limpiaran una casa en el centro, unos apartamentos que lo ocupaban como turista y aparte llevaba una casa. Y cuando tenían niños, pues los niños eran muy, muy malcriados. O sea, malcriados es que no tenían educación ni nada y a mí me agredían, me limitaban con la comida, solo se cocinaba para los niños. Ellos en la noche se hacían un gran banquete, a mí me tenían durmiendo en un tipo sótano en la parte de abajo. Y para mí eso fue muy duro, la verdad que tenía como 7, 8 meses de estar acá y la verdad que la pasé muy mal, vamos, y los niños, vamos, y yo les dije a ellos que yo no podía hacer más con ellos porque no me gustaba el trato y ellos me dijeron que vale, que no pasaba nada, que estaba bien, que me aceptaban que me fuera y me dijo, haznos el último favor, vete al centro a limpiar la casa que acaban de salir los turistas y ya te regresas y te vas al día siguiente. Pues hice eso, llegué a las 8:30 de la noche, cogí el último autobús que iba para Tomares y cuando estaba ya en la entrada, pues ya yo ya tenía mis maletas, que era una mochila con mi ropa, y me dicen, Valera, pues mira, hemos decidido de que no te vayas mañana, que, no, que te vayas ahora mismo y a ver si coges el autobús y no te vamos a pagar porque tú nos has dicho que te vas y nosotros no podemos pagarte porque no te lo mereces. Yo tenía apenas 9 meses sin un duro en mi bolsillo, solo tenía el pique del autobús y con ese me vine. Yo salí devastada, no denuncié porque no estaba informada, porque podía denunciar. Ya después con el tiempo me di cuenta que podía denunciar. Es un dinero que me robaron por el mes trabajado. Y fueron cosas que también pasé, pues. Pero yo ahora, después de ahí, pues yo le pedí a Dios que me ayudara, que no me volviera a hacer pasar eso. Y gracias a Dios conocí a esta gente, que es donde estoy. Y la verdad que estoy muy contenta. Y la verdad es que me he adaptado aquí, me gusta. Este año voy a mi país, pienso regresar porque la verdad es que yo ya pienso hacer una vida aquí. La verdad, sí, poco a poco. Este es un proceso. Pero espero avanzar y la verdad es que me gusta. España me gusta y más Sevilla. La verdad es que solo conozco Sevilla.
¿A viniste directamente a Sevilla?
Sí, directamente, de verdad. Ahí no he salido. A ver, hoy no sé así sitios, pero Sevilla, o sea, irme a vivir a otro sitio, no. Vine directamente a Sevilla a vivir. ¿Y qué te puedo comentar de mi país? Pues bueno, mi país, como cualquiera diría, yo lo veo súper lindo, maravilloso. En lo que... en la diversidad, la cultura de mi país, la verdad que somos unas personas muy amables, muy a los extranjeros, para nosotros que un extranjero esté en nuestro país es como una alegría, la verdad, porque ellos, no sé, sentimos como que vienen a que, o sea, como que queremos dar lo mejor de nosotros cuando ellos vienen, ¿ya? Somos muy sociables y todo eso, y la verdad que intentamos dar lo mejor de nosotros, ¿ya? Si llegan, hay una zona de mi país que se llama Granada, que solo llegan, y se le conoce como Granada, la Gran Sultana, porque también ahí llegan bastantes, y ahí es un lugar de turismo mucho, y ahí hay muchos españoles que tienen negocios, hoteles, bares, restaurantes, porque es una zona muy turística y ahí solo llegan extranjeros y ¿cómo se llama? Y españoles, y ahí españoles viviendo ahí.
¿Mira?
Pues sí, es muy bonita. Y la forma de las casas es como las de Sevilla, así del centro, así es la arquitectura y los modelos de las casas de ahí en esa zona, de que es una ciudad de Nicaragua que está a la par de la capital, de Managua. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir? Otra cosa, tenemos lo que son la Navidad. Vamos a hablar un poco de la Navidad porque ya se va a acercar. Pues la Navidad es muy bonita allá. La verdad, ¿sí? Que nosotros somos, los nicaragüenses somos muy hogareños, muy familiares. Y para nosotros la Navidad es algo muy importante. Es una reunión que hace toda la familia. Entre todos apoyamos qué vamos a hacer de comida. Esa parece a cena. Pasamos la familia, los sobrinos. Pasamos una noche encantadora, la verdad, feliz. Siempre tiramos esos juegos artificiales, nosotros sí. Le decimos cohete y todo, y todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. Si tú vives en una cuadra, aquí ustedes le dicen en una calle, pues en la calle. Todo el mundo sale y la pasa súper genial, conviviendo con los vecinos, con música y todo. Tirando cohete, aquí le dicen... ¿cómo le dicen? Petardos y todo eso. Y la verdad que la pasamos bien. En el año nuevo lo recibimos con la quema de un muñeco viejo. Ese muñeco es un muñeco que lo hacemos con ropa y todo eso. Y significa la terminada del año viejo para comenzar algo nuevo. Y se quema a las 12 en punto de la noche. Vale. Se le mete un montón de pólvoras y todo eso para que el bubu explote, y eso es como una alegría, como una celebración, ¿sabes? Y otra cosa.
¿Pero qué significa en sí el muñeco? ¿Qué es lo que...?
Es dejar el pasado y, ajá, comenzar algo nuevo. O sea, como dejar atrás, quemar todo, dejar atrás todo el pasado que se vivió en ese año y comenzar con algo nuevo. Eso significa el muñeco de Navidad que le decimos nosotros, pero es un muñeco, el muñeco viejo, que le ponemos a la par una botella de licor, por dentro lo rellenamos con ropa, de todo, lo vestimos como tipo ser humano, con gorra, con zapa, con tenis y todo eso.
Vale.
Y lo quemamos para el año nuevo. Todo, ya el primero de enero, pues lo celebramos de una manera de que todo mundo sale al mar, a la playa. todo.
Eso es lo que me han comentado.
Sí. A la playa. El primero de enero es un día. O el 25 de enero. El 25 de diciembre. Y el primero de enero todo el mundo sale a la playa. A la playa como una celebración, a despejarse y todo eso. También tenemos en la capital, es hermoso, por lo menos hace algo bueno el presidente que está ahí, es que celebramos el 7 de diciembre, que es el Día de la Virgen María,
¿vale?
Que en la avenida, que en la capital se celebra, es una avenida súper grande, pero grande y amplia, donde se hacen diferentes altares a la Virgen. Cantan, pero es que son tan preciosos esos altares y lo hacen cada institución del gobierno, instituciones privadas y no privadas, instituciones del Estado y las privadas, y hacen su altar, pero son altares inmensos, tan bonitos, y siempre en esa avenida vas a escuchar música de la Virgen María, con coloridos, con luces. Después que pasa, que comienza desde comienzan los altares a ponerse a finales de noviembre de la Virgen y termina ya el 7 de diciembre, que es el último día de la Virgen. El 8 ya comienzan a quitar los altares y ya después comienzan los altares del nacimiento del Niño Dios. Que esos altares van desde el 9 hasta el 6 de enero, que son los días de los reyes, pero allá casi no se les celebra mucho los reyes magos.
No.
Sí, hasta esa fecha se dejan los altares del nacimiento y todo eso, pero son altares preciosísimos. Si tú los buscaras en YouTube, es que te daría mucho una alegría, porque todo el mundo le gusta ir a esa avenida, porque es una alegría, una avenida tan hermosa, es que es preciosa. A mí me encanta la Navidad. A la edad que yo tengo, para mí la Navidad, no sé, la recuerdo de infancia como algo tan bonito que la vivo yo, ¿verdad? Y no es como aquí es muy diferente, aquí cada quien en su casa, ¿no?
Sí.
Es muy triste. Aquí, bueno, yo en España siento que la Navidad es muy triste, no es como allá.
Uh-huh.
Allá es el convivio con las personas, con tus vecinos, hacer las paces. Si tuviste un vecino mal, pues intentar hacer las paces y comenzar algo diferente, un nuevo año diferente. Y apartando eso ya de la Navidad.
¿Y aquí cómo celebras la Navidad?
Bueno, aquí yo normalmente, aquí es entre los mismos inmigrantes, pues intentamos hacer una cena y todo eso, pero no es lo mismo, porque allá salimos a la calle y estamos en aquel convivio con las personas, aquí no, aquí cada quien está encerrado en su casa, aquí nadie sale, y los petardos, que no se va a ver como en la calle allá en nuestro país, que estamos afuera de la calle, estamos tirando petardos, estamos con los niños jugando con ellos, tirando petardos, estamos al cuidado de ellos para que no se quemen con la pólvora. ¿Me entiendes? Que estamos en eso y estamos con la familia, conversando, hablando, que vienen a visitarnos los vecinos de... Vamos, así. Aquí no, aquí es tipo diferente. Es muy diferente, la verdad.
¿Y tú lo notas?
Claro. Yo lo noto mucho porque estamos acostumbradas como un poco más de alegría. Ya aquí no, aquí es la cena y acá. Uh-huh. Y aquí recibir el año nuevo, no hacen a veces hasta nada, no hacen nada los españoles.
Uh-huh.
Están en su casa, en pijama y todo eso. Y nosotros estrenamos ropa. El 24 de diciembre, al amanecer 25, nosotros esa noche estamos estrenando todo. Pero ahora, como la situación no está tan bien, pues hacemos que los niños son los que estrenen ropa y les damos obsequios, regalos. Igual con el año nuevo, siempre los niños lo reciben con ropa nueva, zapatos nuevos, recibir todo nuevo.
Uh-huh.
Ya, esperar hacia el año nuevo. Es que es súper bonito, la verdad que me gustaría y te invitaría un día que fueras a Nicaragua y a conocer, porque tenemos también, si hablamos de la cultura, tenemos diferentes culturas en nuestro país.
Sí.
¿Lo puedes parar?
Sí, sí, por supuesto. Sin problema.
Solo voy a ver, ¿vale?
Vale, vale. Hablamos de eso de la Navidad, ¿no?
De la Navidad. Y ahora íbamos a entrar un poco en lo que era la cultura, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues en la cultura, como te digo yo, tenemos un mercado artesanal muy bonito que se llama Masaya, que venden todo lo que es a base de barro. Que se hacen a base de madera, todo lo que es tallado a base de madera, a base que lo comen los koalas, el bambú. El bambú, pues hay, ¿cómo te puedo decir? Muebles hechos a base de bambú, con la madera, bien talladitas, vieras, preciosas. Y la ropa también. Como así tipo México, que hacen ropa indígena, pues nosotros la hacemos también, pero es diferente. a veces se utiliza la misma tela, pero también se elabora la tela, también se hace en esa Masaya, que es la ciudad artesana, la cuna del folclor, le decimos, porque nuestro traje es el folclor. Uh-huh. Son unos vestidos muy bonitos, pero con unas faldas le decimos nagua. Pero eso es algo que no, solo la celebramos en octubre, que es el Día de la Raza. Ajá. Que es el 12 de octubre, en los colegios se celebra que se hacen bailes folclóricos. Tenemos unos bailes tradicionales de nuestra cultura, de nuestro país. Uno de los grandes representantes tenemos a Carlos Mejía Godoy, que si tú escuchas las canciones de Carlos Mejía Godoy y Otto de la Rocha, son preciosísimas. Como es que te encanta. No sé si has escuchado la canción que es Son tus perfumes, mujer, los que me sublibella. Pues él, y ya aquí él ya ha venido aquí, y ahí muy conocido, porque ya españoles, ya señores mayores, me han dicho que Carlos Mejía Godoy es un... Yo nunca había no sabía que él algún momento vino y cantó, y aquí ganó, yo no sé cómo es. Y eso no sé del Quincho Barrilete, también, que fue algo, Quincho Barrilete, algo así. Pues ese es un cantautor de nuestro país muy famoso. Muy, la verdad que muy con las músicas tradicionales y culturales, más que todo con el folclore. Y el folclore, pues en esa temporada de octubre, pues lo celebramos, lo celebramos en grande, pues es el mes de octubre. Y también utilizamos el folclore para los actos cívicos, los actos que se hacen en los colegios y en cualquier actividad, celebración a nivel nacional, siempre se hacen, hay números folclóricos, ¿sabes? Siempre referente a las músicas de nosotros. Y utilizamos esa nagua, como te decía, pero los trajes son muy coloridos y son muy bonitos. Salen representando siempre en algunos el ave nacional, que es la que nos representa, que es el guardabarranco, que es una ave de multicolores con una cola preciosa que tiene súper larguísima. La flor de nosotros es la flor de San Juan Joche, una flor color hueso, a veces color hueso y color blanca con amarillento, pero es muy preciosa. Y bueno, es el escudo que nos representa, la bandera azul y blanco. Y tenemos, es que hay un sinnúmero de cosas. La verdad, en mi país me encanta. Yo creo que cualquiera habla maravilla de su país, pero el mío, la verdad que sí. En lo que es la flora y la fauna tenemos tantos lugares preciosos. Estamos rodeados de agua, mucha agua. Tenemos un grandísimo lago, precioso. Un lago que llega, tenemos una zona que se llama Salvador Allende, que está a la orilla del lago. Y es una zona preciosísima, pero preciosísima. Por eso te digo, por una parte ha hecho mal el gobierno, pero por otra parte ha hecho cosas buenas, ¿sabes? En lo que es el turismo, la verdad que ha hecho cosas muy bonitas respecto al turismo. Uh-huh. Ahí en ese Salvador Allende hay una isla que se llama la Isla del Amor, que eso van muchos enamorados a celebrarlo, pero es una isla preciosa. La verdad, amor, si tú suenas la palabra amor, es porque ya te imaginas cómo debe estar alrededor de la isla, todo relacionado, corazones y todo eso con luces. Es muy, muy bonita. Y... tenemos un volcán cerca de la capital que está activo, que es muy visitado por los turistas, que le dicen el volcán del Masaya, que le dicen que es una de las siete puertas del infierno, conocido así, y tú puedes, la lava, tú vas, te acercas y puedes ver la lava y el olor a azufre. Sí, también tenemos la Cruz de Bobadilla, que queda ahí mismo cerca, que es una escalera, no sé cuántos escalones tú escalas para llegar a la cima. Y a la par tenemos una gran reserva, de que le dicen el chocoyo, que son unas aves verdecitas, que aquí le dicen como periquito, le decimos el chocoyero, la reserva del chocoyo, porque solo chocoyos, pero es una reserva verde. Tenemos también el admirador de Catarina, que es una laguna hermosísima, preciosa, que hay bares, restaurantes debajo de esa, porque es como, esa laguna es como así tipo abismo, pero... si tú bajas, ya no la vas a ver así como la ves desde arriba. Si no bajas, vas a ir bajando y bajando, pero ahí alrededor hay restaurantes. Es una zona turística, pero preciosa, sí. La verdad que en nuestro país, esa zona le llaman la cuna del folclore.
Qué bonito.
Y también más allá le llaman la zona, la ciudad de los brujos también. Porque ahí esa zona también se practica mucho lo que es la brujería. Pero esa zona de Niquinom y todo eso de Masaya, hay una zona que es, bueno, se conoce, bueno, en nuestro país como que es una zona
de que gente practica la brujería y todo eso, la lectura de cartas y todo eso. Y también hay muchas cosas de mi país que te puedo decir, reservas, volcanes activos, tenemos el Cerro Negro, que la gente llega, los turistas llegan a excursionar para hacer, resbalarse con una, como con la nieve, esquiar, pero en vez de esquiar con nieve, esquían con las arenas de ese volcán, ya. Y tenemos un sinnúmero de cosas. ¿Otra cosa que me quieras tú preguntar más?
La Semana Santa, ¿cómo se celebra allí?
Bueno, la Semana Santa no se celebra como aquí, es muy diferente. Allá hay más cristianos que católicos. Se ve más la religión cristiana que católico. Vale. Los pasos que se hacen aquí no se hacen así como allá en mi país. Son pasos más sencillos, poca gente, porque como te digo yo, está enfocada más ahí la religión evangélica cristiana que el catolicismo. Entonces se hacen unos pasos, pero no tan así como he visto, que aquí es una preciosura, la verdad. Los pasos de aquí es algo maravilloso que yo nunca lo había visto. Y normalmente se hace la Semana Santa, pero en sí son 3 días santos. Ya, y se hacen el de que pasan los pasos, pero nada que ver con esto. Y pues para nosotros no somos tan tradicionales, sino que lo ocupamos para esos 3 días ir a la playa.
Bueno.
Lo ocupan Semana Santa, sí, pero allá no respetan de que hoy no se puede comer pescado, de que no, allá para nosotros la Semana Santa es ir a pasar toda esa semana. A los que le dan desde la semana completa, que es al Estado, sí van a la playa desde una semana. Pero allá casi no somos de, como aquí, de irse a quedar a pagar un hotel. No, allá vamos y viajamos. O sea, salimos de casa de madrugada y ya venimos a medianoche.
Vale.
Ese mismo día y vamos a la playa, vamos, que es un montón de gente, una aglomeración que no te imaginas. Pero ahí hay bastantes playas y cerca, ¿sabes? Cerca de la capital, vamos, que estamos. Y eso, pero que son 3 días, pero más que todo de festejo para salir, distraerse, ir a la playa, porque también es una, para en esa fecha es una zona muy cálida en nuestro país, que la temperatura está aquí como se ve ahora mismo.
Ya.
Pero eso, la Semana Santa, no sé si otras personas te han dicho lo mismo o
es. Sí, sí. Más o menos,
que lo
sí,
ocupamos
sí, sí.
Para eso. Pero sí, hay gente que sí va a misa y todo eso, pero que, digamos, yo en mi caso, yo lo ocupaba para trabajar y si podía me iba a la playa, pero no, como no soy tan religiosa, pero la mayoría, hay otras que sí son, lo conservan y todo eso, pero la mayoría de los nicaragüenses. Y somos muy hospitalarios, muy buenos, la verdad que no, yo no me puedo quejar, nos gusta ayudarnos entre nosotros mismos. Apoyarnos entre nosotros mismos. Otra cosa que te puedo hablar de... ¿Algo que tú tengas?
¿Has tenido alguna vez que modificar tu forma de hablar para que no te sientas discriminada?
¿Aquí?
Sí.
Pues bueno, al inicio se me hizo difícil entender los españoles porque los españoles hablan muy rápido. Y a veces se comen las palabras y uno se queda, porque hay un cambio diferente de palabras, son las mismas, pero son sinónimos ya de palabras. Y entonces como que nosotros, y son palabras que tal vez nosotros nunca hemos escuchado. Entonces al venir acá, más a los nuevos, bueno, cuando a mí me dijeron, pásame el bol, yo me quedé, ¿el bol? Y me quedé así, ¿el bol? Y yo, perdona, ¿qué es? ¿Qué es el bol? Y ya se acercó la señora esa, la señora Paloma, y me lo cogió. Para nosotros no es coger, es agarrar. Y aquí es coger. Para nosotros decimos agarrar y ahí es coger. Aquí es coger.
Sí, sí, sí.
Y lo cogió y ya vino ella y me dice, esto es el bol. Y entonces yo a esto le digo pana o tina o yo qué sé. Le digo, pero no le llamamos bol. Digamos, a la fregona le decimos lampazo. Son muchas cosas.
¿Cómo?
Lampazo, a la fregona le decimos lampazo. Cuando dice venga, cuando a mí me decían venga, yo decía de ir, ¿dónde ellos? Y venga es como una algo así, despedida o algo así, que vamos, que para nosotros ha sido muy, para cuando uno viene ya al inicio, ahora a estas alturas ya les entiendo.
Claro.
Ya hasta yo creo que hablo igual de rápido que ellos. Pero sí, discriminación en sí, bueno, yo en mi parte no, pero sí he escuchado decir y expresarse de que nos dicen Panchito, nos dicen los Panchitos esto, los Machu Picchos, nos dicen los Machu Picchos en general, porque yo sé que Machu Picchu es una zona, no sé si de Perú o de Perú, creo yo. Entonces yo digo yo, ¿por qué nos van a decir a todos Machu Picchu si somos de diferentes regiones, de diferentes países, de Sudamérica, de Centroamérica, porque yo estoy de Centroamérica y pues Norteamérica, pero Norteamérica somos Estados Unidos, ¿verdad? Pero Sudamérica y Centroamérica pues nos generalizan, sí. Los Machu Picchu y los Panchitos. Y para nosotros, nosotros los tomamos como los migrantes, como algo muy despectivo por parte de ellos, ¿sabes?
Claro.
Porque no lo somos.
Es como un insulto.
No, es un insulto. Y muchas veces piensan los españoles que aquí los que venimos son personas sin estudio, uh-huh. sin preparación, ignorantes, carentes de inteligencia o carentes de yo qué sé. Yo que no sé qué piensen, y a veces digo yo creo que nosotros somos más preparados que ellos, porque la mayoría aquí no son preparados. Llegan hasta quinto año y todo, y aquí te lo puedo asegurar que la mayoría de los emigrantes, a la mayoría, bueno, te puedo decir como sí. un 70-60% son personas estudiadas, aunque también hay sus personas, digamos en mi país, mayormente también hay personas que vienen del norte, que no son personas estudiadas, y al lado del norte son personas ya del campo, que por lo menos han cursado el sexto grado, que no han llegado pues ni a la universidad, y con costo han llegado a la primaria, pero ni aun así, porque ellas tienen su valor también como personas. Creo que todos tenemos nuestro valor, seamos estudiados o no, y no la forma en cómo nos discriminan y todo eso. Mi pareja también a veces se expresa muy mal y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué haces con una de estas? Le digo, ¿por qué discriminas? Uh-huh. Es que ustedes son así, generaliza, le digo, pero a mí me molesta cuando se expresa mal de un latino, porque ya sea de cualquier país, pero porque siento que somos, a ver, siento que los latinos entre nosotros mismos como que nos ayudamos, que verdad, pero como que yo nunca voy a permitir que le hagan daño o que menosprecien a un latino. Yo sería una de las primeras que salgo a defenderlo, ¿sabes? De un español o algo así por el estilo, no lo voy a permitir jamás ni nunca, ya. Digo, los Machu Picchu y los tontos son ellos y los gilipollas, digo yo, porque yo creo que nosotros tenemos más educación que ellos. Nosotros sabemos cómo tratar a una persona, ya. Nosotros, si tú ves, los latinos somos muy cariñosos, somos muy...
Tratamos muy trabajadores.
Trabajadores, porque de pequeño nos enseñan y nos forman a una formación de que tenemos que estudiar y trabajar y apoyar en el hogar. Nosotros no somos de que vamos a dejar a los padres así, al sol y al viento, a los pobres, que si tú ves al final, todos los que cuidamos personas mayores, venimos a darle cariño. Lo que no, a hacer el trabajo de los hijos, lo venimos a hacer nosotros. Obvio, nos pagan, pero al final nosotros terminamos encariñándonos con los abuelos y todo eso. Y allá nosotros, los hijos, cargamos con nuestros padres hasta su último día. Ya sea uno de los hijos se hace cargo de los padres, digamos en mi caso, mi madre, mi hermana, la menor, es la que vive con mi madre. Mi padre falleció cuando nosotros teníamos 3 años, pero mi hermana es la que está pendiente de mi madre, pero nosotros estamos pendientes aún así. Estamos mandando dinero para la casa, estamos llamándola, o sea, mi hermano porque está allá, la única que ha salido fuera del país soy yo, pero yo estoy constantemente hablando con mi madre y todo eso, pero que nosotros nos hacemos cargo de nuestros padres hasta el último día. No somos de que vamos a ir a dejarlos en un asilo. Allá casi creo que ni existe el asilo, porque eso es que no les va a dar dinero ni nada, porque aquí nosotros nos hacemos cargo de nuestros padres. Sí, nos han enseñado, y la formación que nos han enseñado, que seamos pobres, pero personas responsables, honradas, y que donde vayamos, dar lo mejor de nosotros, ya. Y eso, la verdad. Pero aquí a veces sí recibimos discriminación, y piensan que todos los inmigrantes venimos a robar o a quitarles el trabajo a los españoles, y no es así. Nosotros no venimos a quitarles el trabajo de los españoles, venimos a trabajar, y a veces trabajamos en menos el valor de lo que deberían de pagar lo justo.
Eso es, sí.
Venimos más que todo a trabajar. Nosotros, dicen los latinos, vienen a quitarnos el trabajo, no, que venimos a quitarnos el trabajo. Lo que pasa es que no les gusta trabajar como es. No, tampoco no generalizo, ¿verdad?
Por supuesto, sí, sí,
pero
sí.
Pero que sí, así se escucha pero, muchas sí cosas se escucha de nosotros.
Cosa como
y
son.
También ellos piensan que somos tontos y quieren, vamos a explotar al latino. Uh-huh, uh-huh. Porque nosotros sabemos que sí, nos están explotando, pero a veces por la necesidad
ese es el problema.
Nos conlleva aceptar ese tipo de condiciones de trabajo. Hasta que ya buscamos algo mejor, dejamos ese, y así vamos poco a poco, hasta que buscamos la mejoría y encontramos algo mejor, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Como yo en mi caso, como te digo yo sí estoy limpiando casa y todo, pero yo ya estoy como un poco ya cansada, y he dicho, esto no es conmigo, esto no va para mí, intentaré ir a traer, voy a traer mis documentos, homologarlo, claro. Si se me da la oportunidad de estudiar, homologar o estudiar algo diferente, pues lo haré con sacrificio y esfuerzo, porque así hacemos nosotros con sacrificio y esfuerzo, logramos las cosas poco a poco.
¿Tú crees que las leyes aquí benefician al inmigrante?
Las leyes, bueno, por una, a ver, yo digo que sí, porque he escuchado, digamos, yo nunca he recibido ayuda, la verdad, pero sí he escuchado por otras personas que sí han ayudado a los emigrantes. A los emigrantes, yo no sé si es con pagar el piso, con comida. Que yo, ni el español, ni el emigrante se muere de hambre. Eso sí lo tengo, porque aquí hay como madres sociales. Hay ayudas que si tú vas y metes los documentos como este, ayudan. No sé en qué ayuda, yo sé que ayudan con piso. No sé si es mensualidad, si tienes a un niño y no estás trabajando. No sé, mucho no tengo mucho. Pero sí sé que ayudan en Cáritas, ayudan en la Cruz Roja, ayudan a las que no están sin trabajo. Te dan cursos gratis. Y ellos mismos te ayudan a colocar. Eso yo he escuchado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo creo que aquí apoyan bastante al emigrante. Lo que pasa que hay sus buenos y sus malos, ¿sabes? Porque yo he visto muchas cosas que tiran, pero no el emigrante. Hablo de que de lo, no solo nosotros, sino los moros, los marroquíes también. Ellos son muy, esos sí son más aprovechados. No es que yo les, pero sí son muy aprovechados. Y no valoran tampoco lo que España les ayuda, porque ellos les ayudan bastante. Pero no valoran, tiran la comida o piden. Siento que son muy oportunistas. No ¿sí? sé por qué lo veo desde ese punto de vista ellos. Y todos quieren lo fácil. Y siento como que no les gusta trabajar. Uh-huh. Mientras que nosotros, las latinas, trabajamos. Yo como mujer trabajo y no, a mí no me gusta que me den ayuda. Ya si un dado caso la pidiera es porque en sí estuviera en una situación tan
extrema,
¿verdad? Pero que no me gusta, porque sé que hay personas que sí lo necesitan, otros que no, como te digo yo. Se ve de todo un poco, la verdad.
Y en cuanto a los trámites de los papeles y eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Ponen muchas pegas?
Sí, muchas pegas y muchos requisitos, porque si no, si hubiese sido bonito que desde el inicio tú vengas, porque uno quisiera venir legal. Uh-huh. Para no estar con estas situaciones, estas irregularidades, esto que por medio de, porque no nos hacen a tiempo nuestros papeles y nuestros documentos, si aprovechan los propios españoles de nosotros,
pues claro.
Por la situación que no estamos legal. Entonces, bueno, como esta no tiene papeles, esta va a trabajar por 500 duros y vas a trabajar un mes encerrada sin salir y sin nada. Entonces se aprovechan, y es cierto, uno por no tener papeles, pues se va a lo que le salga, ¿sabes?
Claro.
Y entonces si España diera mejores oportunidades en la forma de arreglar los trámites, porque aquí tenemos que esperar 3 años, 1 año de trámite, te piden tantos requisitos, que tienes que tener un contrato que te exigen, o sea, que te exigen para presentarlo y a ver si clasifica, pero la mayoría que sí, si te hacen, sí, te aceptan los documentos. Pero ¿qué pasa? Que los españoles no nos quieren hacer contrato.
No.
Y habemos muchas chicas que tenemos 7, 5, 10, 11 años aquí y las pobres no han tenido suerte de llegar a una casa donde les quieran hacer la documentación. Porque aquí, a los 3 años de estar aquí en España, tú puedes solicitar por medio de arraigo social, pero necesitas a alguien, a unas personas españoles que te den ese contrato que necesitas, ese precontrato.
Uh-huh.
Para tú puedes meter la solicitud de tu arraigo social, ya, y estar cotizando. Bueno, ya cotizar ya después que te hacen, pues te lo aceptan y todo eso, ya vas a poner huella. Pero eso es muy difícil aquí, para nosotros los emigrantes, encontrar a alguien que nos haga un contrato.
Uh-huh.
Nosotros las chicas corremos un riesgo, pero los varones, o sea, corremos un poco con esa suerte, pero los varones sí se les hace, es muy complicado aquí, porque el único trabajo aquí del varón es el campo. Y no sé si has escuchado las noticias, mucha gente que ha muerto por eso del calor, por fuertes golpes de calor otros que han muerto por rozar, cortando naranja, rozar un alambre y hasta ahí queda. ¿Qué pasa? Nadie responde por esas personas muertas ni nada. Y sería bonito que como que hicieran mejor la reforma, tal vez menos tiempo, ya, o permitirnos, porque no todos los países tienen ese convenio con España de que solicitar desde tu país para poder viajar aquí legalmente. No sé si solo lo tiene Bolivia y Perú, no sé qué.
Que se pueden venir con contrato desde allí, ¿no?
Sí, exactamente. Que pueden venir y ya vienen pues con documentos y todo eso. Nosotros no, nosotros tenemos que venir, entrar como turista y esperar 3 años. Y de esos 3 años cumplidos, esperar ese año de trámite. Y lo que te piden de tasa de dinero, vamos, es una barbaridad. Y las abogadas que nos cobran por esos trámites, 350 euros, 400, por esos trámites. Y es una barbaridad. Yo creo que se aprovechan también a hacer esos trámites, porque eso suele meter documentación, esperar respuesta, y ya te dicen, ve a poner su huella y todo eso. Ya, pero como nosotras estamos internas o estamos, no tenemos el tiempo para hacerlo, porque aquí no nos dan tiempo, aquí no respetan ni las 2 horas libres, ni estos fines de semana, ni nada, y por una tontera, la verdad. Entonces sería bueno, y también hacer que los que se encargan de lo que es la seguridad social, pues eso es lo que es los trabajadores. Hay muchas personas, chicas, que tienen documentos y están cotizando, pero no cotizan lo que el jefe le paga. Te meten el contrato y te paga. Ellos te dicen que tú ganas 1000 y pico, pero tú no ganas 1000 y pico. Tú ganas menos, 800 euros.
Claro.
Y aparte a veces te toca costear tu seguridad social y tú terminas pagándole a tu jefe tu seguridad social. Eso hay muchísimo. Muchísimo. En mi caso, yo gano una tontera. Mi jefe pide una ayuda al Estado por hijos, por ser múltiples, no sé, como por familia múltiple, algo
numerosa.
Así. Numerosa. Y yo miré en mi contrato, ahora que yo se los pedí a ellos porque yo quería sacar el piso y todo eso, miré que ellos me pusieron que yo gano tanto y yo gano menos. Y ¿cómo se llama? Gano menos y piden, y ahí sale que el Estado paga mi seguridad social. Algo así, porque a mí me hicieron firmar un documento con que yo les trabajaba aquí a ellos, pero ese ellos me dicen, Valeria, vas a firmar un documento, ya te vamos a comenzar a dar de alta, necesitamos que tú firmes este documento para mandarlos al Estado para, no sé, para recibir una ayuda, algo así. Pero yo, para mí, que era una ayuda como que para pagarme a mí, pero al final miro como que es como para que ellos cubran mi parte de seguridad social. Y tampoco me pagan ellos como es. Ya. Entonces, como te son muy buenos, yo no me puedo quejar de ellos, pero en esa parte hacen mal. Ya.
Claro.
Y eso. Y hacen sus cosas mal también. Digo, si valoraran mi trabajo, saben que soy muy buena trabajadora. Si valoraran, fueran justos. Y mira, Valeria, te vamos a pagar conforme a la tabla salarial, porque tengo 3 años de estar con ellos ganando lo mismo. Y una vez le dije que necesitaba ganar más y me dijo, es lo que hay, Valeria. Entonces, yo te lo digo, solo estoy esperando una renovación de tarjeta, que ahorita, el próximo mes, meto mi documento. Y yo, viniendo de mi país, yo me piro. Yo le digo que o me sube o me le voy.
Claro.
Y yo, y aquí va, no. Porque es que también te digo, yo ya no quiero seguir limpiando casa. Ya estoy como un poco, son 5 años. Y nada, y 5 años y ya quiero algo diferente.
Por supuesto, hombre, tienes tu carrera, es que es una pena. Si pudieras convalidar o homologar tus estudios.
Sí, eso voy a hacerlo.
Intenta hacerlo, eso.
Y voy a también meter el bachillerato para estudiar algo, una carrera, no sé, aquí no sé cómo le dicen aquí, pero yo allá le decimos carrera, algo técnico, algo, no sé cómo le dicen aquí, que no es tan corto, que te lleva 1 año, 2 años, no sé.
¿Como un FP?
Algo así, sí, estudiar algo, pero tengo que tener el bachillerato ya.
Formación profesional,
sí,
¿no?
Ese, vale. Algo así, para estudiar algo que no sea tan largo como la universidad, porque tú sabes que la universidad son 5 o 6 años.
Ya.
Y yo ya a estas alturas de mi vida, 32 años, yo porque tengo responsabilidad, ¿sabes? Y a trabajar y estudiar. O si yo me meto ya a la universidad otra vez a estudiar.
Son muchos años.
Son muchos años. Y o te dedicas a estudiar o te dedicas a trabajar. Y para nosotros no tenemos esa oportunidad. Si queremos estudiar, tenemos que estar trabajando y estudiando. Claro, ¿sabes? Es porque difícil. Yo tengo mi responsabilidad, que es en mi madre, y tengo dos hijos. Entonces yo tengo que
trabajar. Tienes dos hijos allí, ¿no? Que no los tiene contigo.
No los tengo aquí conmigo. Ya piensa, que yo más adelante me los pienso traer. Eso. Pero hasta que yo esté,
claro, esté mejor. Bien estabilizada.
Exactamente,
claro.
Exactamente, ya. Este es un avance que yo ya tengo el piso y todo eso. Porque antes me tocaba estar así como ellos. Mira, aquí vivimos. Aquí vive una muchacha. Esa es mi habitación. Y allá vive la muchacha con el muchacho. Y ahí una muchacha. Mi novio solo viene así de
pasar, sí.
Y entonces, pero te digo yo de que poco a poco, claro, a poco, porque a mí no me da con mi salario, a mí no me da para pagar un piso yo solo.
No.
Aparte, agua, luz, internet, bombona, no nos da.
Entonces, comida.
Comida, ¿qué nos toca? Compartir.
Pues por supuesto.
Si ya ganara yo mejor, tuviera un buen salario, te lo aseguro que yo no buscaría que personas para poder pagar el piso, ¿ya?
Fíjate.
Sí. Esa es la situación que vemos aquí los migrantes. Sería bonito también que ellos nos ayudaran con los documentos, que no nos pusieran tanta pega. Y los varones, que los varones sufren mucho.
Que fuera un poco más rápido, sí. Es que no se puede esperar tanto tiempo.
Tanto tiempo. Y mira, los pobres hombres, me dan una lástima, salen al campo. Les pasan tantas cosas. Ellos salen desde las 4 de la madrugada. Tú sabes, en invierno está. Es una barbaridad.
Recoger naranjas.
Y a recoger naranjas, el calavía del campo del hombre duro. Es lo que hay. Y aún así los pobres no tienen ni documentos. No les quieren ni la gente de cuadrilla hacerles documentos ni nada. Ellos son los que se les hacen más duro de conseguir sus documentos. Más duro. Mientras que a nosotras sí, esto es de suerte también. Si ya vas a una casa y te quieren ayudar, te ayudan los españoles. Si no, no. Pero la mayoría eso hacen.
Sí,
te ayudan, te hacen los documentos, pero tú pagas tu seguridad social. Ellos más que todo es como, te ayudan con el precontrato, pero al final tú terminas pagando la seguridad social y te pagan 700, 600, 800 euros. Y la seguridad social viene de nosotros pagando 305 euros por 40 horas de una interna. 305 euros nos quitan por seguridad social.
¿Se puede cobrar el paro, por ejemplo, después de...?
¿De las trabajadoras de hogar?
No. Sí.
Es algo que dicen que algunas asociaciones de trabajadoras de hogar están luchando por eso, porque justo, por si te están quitando 305 euros, te quitan por una trabajadora doméstica. ¿Te imaginas? Es una barbaridad, y que no tengan derecho a paro.
Si el dinero se queda el Estado con él, ¿no?
Yeah. Y la mayoría de las chicas a veces tienen tantos años cotizados y ya llega un momento donde dicen, me voy, regreso a mi país. Ya eso le queda todo lo cotizado. Yo sé que lo quedan para las personas españolas que ya se quedan aquí, pues. ¿Me entiendes? Que ese dinero yo sé que lo ocupan para pagar la vejez, la jubilación de las personas que están aquí. Pero te digo yo que también fuera bonito que estuviéramos derecho a paro, pero no las tenemos. Las trabajadoras de hogar no las tenemos, ni las domésticas.
Pues claro, sí. Si tuviera el derecho a paro, bueno, pues yo cobro el paro, me meto a estudiar, ya me organizo la vida de otra manera.
Sí, pero aquí no tenemos esa oportunidad. Y sí, no solo por nosotros los migrantes, sino los españolas también.
Sí, ya lo sé, sí, que sí. El oficio de empleada, sí, de hogar no tiene.
No tiene. Y vamos, y lo digo yo, que eso se cobra. Eso depende. Si eres por primera vez, te cobran más barato. Pero si tú, tus jefes ya han dado de alta muchas más personas, te van cobrando más conforme tú hayas dado de alta persona. ¿Me entiendes?
Sí. Así que luego te toca a ti. Si eres la quinta.
Las chicas son las que terminan pagando.
Por eso, si es la quinta.
Si es la quinta, te termina pagando 305, 320. Es que te asusta, la verdad. Y nosotras, la verdad es que nosotras también aquí estamos organizados en grupos de trabajo de todas chicas de todos países,
muy
de
bien.
Latina, que tenemos en Telegram de 2000 chicas, y ahí es como nos ayudamos con los trabajos. Chicas, que hay un trabajo, necesito tres números de tres chicas que están sin trabajo, aunque no las conozcamos.
Mira qué bien.
Pero tenemos como que esa confianza, no me vayan a quedar mal, miren que son amistades de mi jefe y todo eso, tres números voy a pasar. Que les hagan las entrevistas, no, otras dicen, no sé las condiciones, voy a pasar su número a tres chicas, y ya comenzamos. Así es como el boca a boca que utilizamos, pero ya por media hora de redes.
Sí.
O a veces también, yo a mis amigas que están sin trabajo, pues ya las ayudo a ubicar. De amor, ahorita me hablaron de una chica, que una amiga que se sabía de alguien conocida de unos fines de semana, pues ya ayudé a una colombiana que estaba sin trabajo, pues ya eso le ayuda a hacer fines de semana. Pero que estamos así constantemente ayudándonos a trabajo y todo eso.
Qué bien, qué bien. Muy bien.
La verdad que
bueno,
sí.
Bueno, pues no sé, ¿planes de futuro?
Pues bueno, yo mis planes de futuro es quedarme aquí, intentar ahorrar para más adelante presentar como una prima al banco, no sé si a qué le, nosotros le decimos prima, pero un dinero al banco para poder yo optar a un piso mío y pagarlo poco a poco. Esto en vez de
como una hipoteca, ¿no?
Sí, de pagar un piso, mejor lo pago en algo que va a ser a futuro mío.
Correcto.
Ya. Yo digo que eso es yo, de mi manera de pensar, ¿verdad? Porque yo no toda una vida quiero estar pagando un piso a alguien que al final les queda a ellos, dueños, ellos son los que se hacen dinero y uno que yo tengo que pensar, si pienso quedar aquí, tengo que pensar en una casa, así como en mi país. Yo tengo mi casa ya en mi país y todo eso, pero yo ya siento que yo ya no soy parte de... ¿Cómo te puedo decir? Ya es mentira. Y si tal vez iría allá, ya tal vez viejita, tal vez ir a morir a mi tierra y que ya me entierren. Pero aquí pasar mi tiempo hasta ya mi último suspiro, pues aquí. Y traerme a mis hijos.
Por supuesto.
Y encontrar un buen trabajo. La verdad que sí. Yo no soy mujer de que me conformo con limitaciones. Me gusta avanzar mucho. La verdad, porque es que mi madre me ha enseñado que con sacrificio y esfuerzo se logran las cosas.
Por supuesto.
Y con constancia también, ser eso constante es. Y todo eso.
Sí, las cosas
no van a venir de la noche a la mañana, todo es paso a paso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Valeria.
Y la verdad que me encantó que me escuchara, porque yo
sí. Me ha encantado muchísimas gracias.